Pero yo vi cuando se lo llevaron, o sea, yo vi cuando lo sacaron. Mi hijo iba golpeado, sangrando, esposado, en medio de dos policías. Lo metieron en medio de una camioneta y dicen que anda huyendo.
Y recordemos que si no reconocemos el problema, no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos.
Por el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de una desaparición. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presenta Hasta Encontrarlos.
Y es una oportunidad importante para que la lucha de las madres sea visible y para que el asunto de los desaparecidos tome mayor relevancia en un momento histórico donde no solo el tema es relevante, sino que es urgente trabajar sobre él.
Búsqueda colectiva al aire.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Hasta Encontrarlos, un espacio radiofónico que quiere ser el eco y la lucha de quienes buscan a su ser querido desaparecido. Este proyecto pugna por los derechos y el empoderamiento de quienes están sufriendo la desaparición de un ser querido, es decir, por cada una de sus familias. Queremos ser, junto con ustedes, esa parte sensible de la sociedad que se suma y dice, son ellos nuestros desaparecidos, sin esperar hasta que eso nos suceda a nosotros. Creemos fielmente que si comenzamos con nosotros mismos, si comenzamos a reconocer y alzar la voz como uno solo, obligaremos al Estado en sus tres órdenes de gobierno a hacer algo. Queremos justicia, queremos verdad y queremos encontrarlos a todos. Sean bienvenidos pues una vez más a este espacio que es suyo. De este lado del micrófono les saluda Dalia Sousa.
También les saluda Darwin Franco. En esta emisión, como siempre, le hemos preparado un programa por demás interesante. Le comparto que el pasado 7 de agosto se llevó a cabo el primer foro escucha para trazar la ruta de pacificación del país y la reconciliación nacional, propuesta de la ahora electo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como parte del inicio del periodo de transición gubernamental. Se trata de 18 foros que pretenden, como su nombre lo dice, trazar la ruta para la pacificación y reconciliación nacional. Después de lo que sabemos, ha sido una guerra pronunciada, pero no reconocida como tal durante los últimos 12 años, la guerra contra el narcotráfico. El objetivo de estos foros, de acuerdo con el presidente electo, es tener un espacio de diálogo para identificar propuestas que respondan a las prioridades de los diferentes sectores de la población y a las diferentes regiones que a su vez sirvan de insumo para crear políticas públicas encaminadas a la pacificación y reconstrucción nacional.
Los foros comenzaron, ya lo decíamos, el pasado 7 de agosto y concluirán el día 24 de octubre. El primero de estos se realizó en Ciudad Juárez, mientras que el segundo en Torreón, Coahuila. Otros foros se llevarán a cabo en Morelia, Michoacán, en Durango, en Cuernavaca, Morelos, en Acapulco, Guerrero, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en Monterrey, Nuevo León, en Saltillo, Coahuila, en Tlaxcala, en Guadalajara, aquí en el Estado de Jalisco, en Oaxaca, en Villahermosa, Tabasco, así como en la Ciudad de México, donde se realizará el cierre y, bueno, entre otras tantas ciudades.
También se prevén consultas específicas con personas en reclusión en los estados de Oaxaca, Michoacán, San Luis Potosí, así como en la Ciudad de México y Reynosa, Tamaulipas. También se van a consultar a migrantes y refugiados de Tijuana, Baja California, Nogales, Sonora y Tenosique, Chiapas, entre otros estados. La consulta se extenderá a comunidades de Cherán, La Huacana, esto en Michoacán, así como de Iguala, Guerrero, Cuauhtémoc, Chihuahua y la Sierra Tarahumara. Entre los ejes temáticos que abordarán están elementos necesarios para la reconstrucción del tejido social y pacífica convivencia, para el desarme, la desmovilización y la reinserción de miembros de la delincuencia organizada.
Así como, bueno, temas de delitos más graves como la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, tortura, trata de personas, tráfico de migrantes, homicidios, secuestros, delitos sexuales, extorsión, desplazamiento forzado, delitos de odio y discriminación en sectores específicos también, mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, así como la comunidad LGBTIQ, entre otros. Mientras que, bueno, en temas de política pública estarán los relacionados con consumo y tendencia de drogas, posesión y operación de armas y disminución de penas. Así, bueno, lo han dado a conocer diferentes medios de comunicación tras esta rueda de prensa, tras el ofrecimiento de este discurso de parte del presidente electo.
Y bueno, como ya se lo habíamos dicho, se han realizado hasta ahora dos foros. Entre ellos se encuentra realizado en Torreón, Coahuila, donde, como se sabe, se encuentra uno de los grupos de búsqueda de familiares de personas desaparecidas, el Grupo Vida, encabezado por la señora Silvia Ortiz y el señor Oscar Sánchez Viesca. Ambos son padres de Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, desaparecida desde el 5 de noviembre del año 2004. Esto en la ciudad de Torreón. 14 años de lucha incansable por su hija y por cada uno de los desaparecidos de su estado y el país entero han dado. Son precisamente ellos y particularmente Silvia Ortiz, como portavoz del sentido de las familias, quien participó como vocera de la exigencia.
En este espacio la señora Silvia señaló lo siguiente: ya basta de atole con el dedo, de creer que nos callarán con aportaciones. Hablan de una paz. ¿Cómo lo van a obtener? Si estamos dañados por la inacción de años, de un hartazgo que lo único que ha logrado es acrecentar en cada corazón el dolor y la ira, de sillas vacías y de familias rotas. Piden que otorguemos perdón a quien sin mirar atrás dañó una vida, una familia, una sociedad completa, al país mismo. La ciudadanía fijó la esperanza en un cambio, en hechos reales y no en simulaciones. Queremos hechos, resultados, justicia, verdad y memoria. Así lo reconoció la señora Silvia, a la par que, señaló que para cumplir, que para cumplir esta tarea no será, nada sencilla. Señaló: el abismo entre la verdad y el buen vivir en contra de la corrupción e impunidad es grande. No podremos entendernos si se prevé que perdonemos. Lo más sagrado que Dios nos dio es la vida. Cada persona es única e irrepetible. El quitarles la vida de esa manera atroz es inconcebible e imperdonable. Por eso defendemos ni perdón ni olvido. Los invitamos a escuchar un fragmento de lo sucedido en este espacio, una nota del periódico en línea El Siglo de Torreón.
No podemos nosotros hablar de paz, no podemos hablar de perdón, ahora sí le digo yo.
Andrés Manuel López Obrador inauguró en la ciudad de Juárez el primer foro escucha para trazar la ruta de la pacificación y reconciliación de México. Nos ha exhortado a debatir sin censura y con respeto y tolerancia en todos estos foros. Ya basta, sí, ya basta de atole con el dedo, de creer que nos callarán con aportaciones, cobran por derecho, de la burla con la simulación. ¿Ustedes hablan de un plan de paz? ¿Cómo lo van a obtener? México es una gran fosa. México es un cúmulo de sangre regada. Es imposible creer que nadie vio, que nadie escuchó el grito enardecido y desesperado de los nuestros.
Si las personas que están aquí, que son las que trabajan en nuestras empresas, tienen problemas, los levantaron, los secuestraron, bueno, nos afectan a todos. Entonces, el tejido social es importante.
Este ejercicio de escuchar ha de responder al reclamo que el pueblo ha expresado en las urnas.
Que aquí se ha dicho que México está convertido en una fosa. Y no vamos a venir nosotros a negarlo por comodidad o por complicidad con las autoridades actuales.
Somos responsables.
Recibimos un mandato el primero de julio y lo vamos a cumplir. No estamos engolosinados con el triunfo. No venimos junto a López Obrador por un hueso. Sí, las balas, como a todos en el país, me han pasado rozando. No venimos, como aquí se dijo, a darles atole con el dedo. Lo que ustedes propongan y lo que genere consenso será un mandato para el gobierno de López Obrador.
No ilusionen con palabras cosas que no puedan cumplir. Entiendan que este México está sediento de justicia, verdad y memoria. Son tiempos históricos, tiempos de cambio, tiempos de un ya basta. Esperamos que no sean palabras, sino hechos. Logren historia.
Seguiremos en la lucha, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste.
Hey. El auditorio de la Infoteca de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, resultó insuficiente para albergar a las decenas de personas que se dieron cita en el segundo foro de consulta para trazar la ruta de la pacificación del país y la reconciliación nacional. Este segundo encuentro se realiza a 2 días de celebrarse el primero en Ciudad Juárez. Lo encabeza Loreto Ortiz, coordinadora de estas actividades, y Alfonso Durazo, futuro secretario de Seguridad del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En general, serán 18 foros los que se realizarán en diversos sectores del país golpeados por la violencia.
Por ello, esta tarde, en Hasta Encontrarlos, le presentamos también una entrevista que sostuvimos con el señor Óscar Sánchez Viesca, esposo de la señora Siria y padre de Fanny. Él nos comparte sus impresiones de estas reuniones, lo sucedido aquel día y lo que exige a las autoridades en los eventos siguientes bajo esta propuesta. Él es claro en cuestionar la forma en que se pretende otorgar esa amnistía de la que tanto se ha hablado, del cómo lograrán pacificar y reconciliar a un país tan lacerado por la violencia, tan ausente de justicia y donde pensar en perdonar parece imposible por el daño irreparable ocasionado a miles de familias y sectores. Dalia, pues en estos foros también está participando Loreto Ortiz como coordinadora de los mismos y como parte del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador. También ahí están presentes Alfonso Durazo, quien se dice será el próximo secretario de Seguridad Pública, y Olga Sánchez Cordero, la próxima secretaria de Gobernación. Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, señaló que solo participará en alguno de los foros y consultas. Hasta ahora solo participó en el que ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua. Así que finalmente, y más adelante, le presentaremos esa entrevista que sostuvimos con el señor Óscar y algunos fragmentos de lo que se ha vivido hasta ahora en los dos primeros foros.
Y bueno, pues solo queda invitarlos a que se comunique con nosotros a través de nuestros números telefónicos. Márquenos, por favor, al 403-1413 o al 01800-701-2119 para nuestros radioescuchas en Lagos de Moreno, para aquellos que nos sintonizan en Ocotlán y Jamay. No se olvide que puede comunicarse con nosotros a través del 9256019 o al 01800-633-8100. Pero bueno, si los suyos son las redes sociales, puede escribirnos, puede mandarnos un mensaje y con sus opiniones a nuestro perfil de Facebook. Búsquenos como Hasta Encontrarlos, Radio UDG Lagos. Ahí también nuestros radioescuchas en Radio UDG Ameca, por allá en la región Valles, podrán mandarnos sus opiniones. Vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta Encontrarlos, hagamos una pausa.
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta Encontrarlos continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
Y bueno, pues estamos de regreso aquí en Hasta Encontrarlos. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Y bueno, como se lo compartimos al inicio del programa, ya se encuentra en la línea telefónica en este espacio el señor Óscar Sánchez Viesca, quien junto con la señora Silvia Ortiz, ambos padres de Silvia, Stephanie Sánchez Viesca, Fanny, pues han dedicado su vida los últimos 14 años a buscar a su hija desde aquel noviembre del 2004 que desapareció, bueno, en la ciudad de Torreón, Coahuila. Unos padres incansables, un ejemplo de vida, de lucha, que para nosotros, de verdad, en este espacio Hasta Encontrarlos, nos llena de gusto tenerlos. Bienvenido, señor Óscar.
Muchísimas gracias. La verdad, gracias por la entrevista. Para nosotros siempre será un placer de que ustedes nos entrevisten y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, aquí estamos a la orden.
El señor Oscar, bueno, también además de realizar esta búsqueda incansable por Fanny, también ha realizado junto con su esposa Silvia una labor incansable dentro del grupo Vida, buscando a los miles de desaparecidos del estado de Coahuila, por supuesto, y bueno, también del país entero. Y en medio de esta lucha, en días pasados, la señora Silvia Ortiz participó dentro del segundo de los 18 foros de consulta para trazar la ruta de la pacificación del país y la reconciliación nacional, así como lo han nombrado, bueno, el gobierno o lo que será el gobierno entrante en medio de este periodo de transición. Y bueno, pues esta actividad se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Coahuila, dentro de la unidad Torreón, y ahí estuvieron participando. Señor Oscar, bueno, pues entrando en materia, ¿qué opinión, cuál es la opinión que a ustedes como padres les merecen estos foros? ¿Cuál es incluso su posicionamiento ante ellos y en la participación que tuvieron?
Sí, mira, efectivamente tuvimos el foro aquí en la infoteca de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, en la cual pues esperábamos que iba a estar presente el actual, bueno, el electo ya presidente, Andrés Manuel López Obrador, pero no fue así. Los únicos que presidieron la mesa del equipo de su equipo de transición pues fue el licenciado Durazo y la doctora Loreta Ortiz. Pues fue un foro, obviamente, no tan, vamos, a lo mejor no tan enfrentado como lo que sucedió en Ciudad Juárez, pero sí hubo muestras generalizadas, porque ahí se encontraban la parte del Grupo Vida, se encontraban otros dos de los cinco colectivos que vemos en Coahuila, y obviamente, para hacer eso sí tenemos que ser muy puntuales. Le dejamos muy en claro al licenciado Durazo, que será el próximo secretario de Seguridad Pública, porque ellos traen pues la bandera y la consigna de tratar de meter una amnistía, pero se les dejó muy en claro que al menos aquí también en Coahuila y sobre todo aquí en Torreón, pues no estamos de acuerdo con esa dicha amnistía. Le planteamos primeramente, así tal cual, enumerados, el número uno, justicia, porque inclusive yo estuve a punto, después de que se terminó el foro tuvimos unas mesas, fueron tres mesas, uno había periodistas, otro había autoridades y la tercera, que estábamos al fondo en un salón, éramos puras víctimas de familiares desaparecidos. Entonces ahí se presentó el licenciado Durazo y se le plasmó y se le dejó en claro los problemas que existen aquí en la Laguna, pero sobre todo en cuestión de la situación que traen ellos de la amnistía, pues de plano se les dijo que primero nosotros los puntos es justicia, memoria, y si hay tiempo lo dejamos para el último, pero si hay algún consenso de acorde a cómo, y que nos digan claro cómo ellos piensan hacer esa amnistía, a quién otorgársela, ¿no? Porque se sorprendió el licenciado Durazo. Se le dijo claramente en su cara que no estábamos dispuestos por la forma. Digo, cualquier muerte, híjole, yo creo que, digo, no se vale, está penada, yo creo que es lo máximo que Dios nos otorgó, y absolutamente nadie tenemos ese derecho de quitarle o privar de la vida a otra persona. Yo creo que ahí se extinguen todos nuestros derechos y todo, pero la forma, en al menos por las búsquedas que hacemos en el Grupo Vida, es una forma muy penosa, es una forma atroz. aquí se cometieron atrocidades. Claro. Nosotros ahorita llevamos 27 fosas ubicadas, de las cuales están trabajando 9 en la recuperación de restos, y siguen saliendo miles de fragmentos en cualquiera de los 9 puntos. Entonces, el decirle, el hacerle ver la forma en que desgraciadamente estos delincuentes, estas personas desadaptadas, lo que hicieron de llegar a cocinar a las personas en tambos con diésel y después fragmentarlas con las palas, entonces fueron centros de exterminio, la verdad. Así hemos nombrado a la administración anterior. Sobre todo el procurador nunca le gustó que utilizáramos este tema, pero a final de cuentas tuvieron que aceptarlo, porque ya cuando se dieron cuenta y vieron de la forma en que estamos recuperando a las personas totalmente fragmentadas y calcinadas, pues ya le cambió el panorama. Entonces, cuando el licenciado Durazo nos escucha, en voz de todas las madres y de nosotros, los pocos padres que estuvimos ahí, en voz propia, se quedó perplejo. Claro. Pelaba los ojos, literalmente, y dijo, ustedes tienen el mandato, lo que ustedes digan. Entonces dice que ellos, así, literalmente nos dijo que ellos son gatos de nosotros. O sea, en una forma muy populista, y en el mensaje, en el discurso, porque podrás, bueno, afortunadamente Silvia fue la vocera a nombre de todos los desaparecidos en México, de tomar la palabra como víctima, y pensaban, yo creo, que les iba a hablar bonito y darles por su lado. La verdad que fue, no fue en una forma vulgar ni mucho menos, pero sí fue un reclamo fuerte que se les hizo directamente en el discurso, que al final de cuentas todos la felicitaron, hubo periodistas que les pidieron lo que habló, el escrito se lo llevaron, que porque iban a publicar, que se les impactó mucho. Entonces aquí la situación, Dalia, lo que pasa es que la cuestión es que tenemos que ponernos en claro de que la amnistía no lo vamos a aceptar, ¿sí? Por la forma que haya sido, a los que desgraciadamente les privaron de la vida, y más de esta forma, ¿sí? Cruel, inhumana. Entonces no es fácil hablar de una amnistía o de un perdón, ¿sí? Primeramente, para que seamos, ellos se mofan los gobiernos de que somos un país de leyes, ¿no? Pero yo creo que un país sin justicia, ante hechos tan atroces que se cometieron, no se puede hablar a la ligera tan fácilmente de otorgar un perdón, ¿sí? Hay mucho dolor, hay mucha ira, hay mucha rabia, en muchos, no nada más en hombres, ¿sí? En mujeres, y cada vez se está agudizando más. Y cada vez se está poniendo más en la mirada de todos el dolor que están cargando esas madres que tuvieron en el vientre a sus hijos, y que les duele, y que nos duele también como padres. Entonces, se quedó bien claro, creo que les quedó muy claro, creo que deben de pensar muy bien en la estrategia de qué van a presentar y cómo lo van a hacer esa amnistía, a quién se la van a otorgar. Entonces, porque ya al ver la postura de nosotros y explicarles, entonces yo creo que tienen que pensarla muy bien, y yo no sé qué nos van a presentar, porque eso fue una exigencia que se les dijo y se les pidió que nos informaran de qué manera van a hacer ese plan de amnistía que traen como bandera, ¿no?
Señor Ruiz, usted dice las cosas de manera como muy clara y muy precisa, sobre todo en cuestión de la exigencia, ¿no? No puede haber un perdón si no hay justicia, y tampoco puede haber, digamos, una reconciliación si no existe como memoria y también medidas de no repetición. En ese sentido, creo que es como muy firme y muy claro en que si no existe justicia y si no tenemos verdad, es difícil que la propuesta tal cual está, o como incluso el propio López Obrador expresó en el primero de los foros, se dé de esa manera.
Exactamente. Sí, mi licenciado Darwin. Yo fui muy claro, yo se lo dije, eso se lo dije cuando entró el licenciado Durazo a la mesa de nosotros de víctimas. Yo se lo dije, se sentó a un lado mío, y se lo dije delante de las señoras, porque la mayoría eran madres de familia. Padres habíamos pocos, la verdad, porque yo creo que aquí en Coahuila somos, no sé, cuatro o cinco los que acompañamos a nuestras esposas, y la mayoría de señoras andan solas siempre en los eventos, porque a lo mejor pues sus esposos están trabajando, qué sé yo, ¿no? Entonces aquí la situación, Darwin, es que yo directamente le dije, al tenerlo a un lado, le dije delante de todos para que también tuvieran claro, ¿no? Le dije, licenciado, ¿cómo ustedes pueden hablar? Aquí se está buscando cuatro cosas primordiales, ¿no? Primeramente justicia, ¿sí? Primeramente justicia, memoria, y para que no haya repetición, primeramente volvemos a lo mismo, a la justicia, ¿sí? Porque el hablar de la no repetición, que es lo que buscamos todos para que la sociedad que no ha sido afectada no le pase a ellos, porque la verdad no se los deseo ni yo creo que ni mi peor enemigo, porque te cambia la vida totalmente, te desmoronas en todos los aspectos, psicológico, económico, se te vienen todo encima. Hay personas que han muerto, no han soportado, hay personas que están enfermas a raíz de eso, hay personas, matrimonios que se han separado, muchísimos, por eso, ¿no? Entonces los que estamos aquí al frente, le dejamos bien plantado en su cara, y yo se lo dije, están hablando, licenciado, es muy importante, la justicia primeramente, la memoria, para que la sociedad se dé cuenta de lo que pasó, sí, para que nos cuidemos y empecemos a cambiar como sociedad, sí, dejar una sociedad omisa, perdón por la palabra, hasta en ciertos puntos valemadrista, de que mientras que a mí no me pase, ay, pobres tontos, andan en sus marcas y cómo friegan y todo, porque hay gente que sí lo piensa, desgraciadamente, ¿no? Porque lo hemos visto, las marcas que se han hecho. Entonces yo le dije, ¿cómo quiere que no haya repeticiones? Si ustedes están tratando de a un desgraciado desadaptado, o drogadicto, o delincuente, que no vuelva a hacer lo mismo, al ustedes perdonarlo o reducirle las penas y que salga, ¿cómo usted nos va a garantizar la no repetición? Porque los centros de rehabilitación social, los mentados cerezos y los cerezos, son escuelas, son donde salen con maestría y doctorado, ¿sí? En delitos. O sea, en vez de ayudarlos a que les cambie y se reintegre a la sociedad como personas nuevas y todo, es todo lo contrario. Porque sabemos y lo hemos visto y tenemos conocimiento que son escuelas del delito y del crimen donde salen bien graduados y con maestría, ¿sí? Entonces, ¿cómo ustedes nos van a asegurar la no repetición? Ustedes quieren sacar a todos esos que hicieron esas atrocidades en poco tiempo. No es gripa, señor, no se les quita en 2, 3 días y en 1 semana. Eso tiene que tener un tratamiento muy a fondo y también, no sé si a nivel nacional cuántos contemos con realmente unos psicólogos y profesionales y capacitados como para poder cambiar una mentalidad tan desviada, ¿sí? Y que ha hecho todo esto, que nos hizo todos estos años y muchas personas en todo el país.
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada, están haciendo, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas. Son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante, pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta encontrarlos, continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
Hola.
Regresamos ya a quienes se encontraron. Le compartimos además que entre las mesas temáticas que se han planteado para estos foros escuchas, al menos en su primera edición, fueron las siguientes. 1. Víctimas, garantías de no repetición y mecanismos de reparación. Con ello se pretende explorar todas las posibilidades de prevención de justicia transicional, es decir, de establecer mecanismos paulatinos que impidan la doble victimización de quienes han sufrido de violencia. 2. Dinámicas fronterizas, migración y seguridad. Se plantea mejorar las condiciones de vida en la frontera norte para inhibir la migración y los problemas de trata de migrantes, así como la extorsión y violencia de la que se ven envueltos. Entre sus principales aspectos se encuentra que los migrantes deben ser protegidos en su tránsito, así como la generación de empleo en algunas zonas del país que inhibirán la necesidad de mexicanos de emigrar hacia los Estados Unidos.
Y bueno, en el número 3 se encuentra prevención, cohesión comunitaria, reconstrucción nacional. Esta propuesta consiste en generar mecanismos de reconstrucción del tejido social en zonas urbanas que han sido degradadas o laceradas por la inseguridad, tales como, bueno, iniciativas en temas de deporte, cultura y empleo para jóvenes, esto con la intención de desactivar los incentivos propios de la delincuencia. En cuarto lugar, se encuentra una mesa, la mesa de ley de la Ley de Seguridad Interior. Este estuvo dentro del primer foro y fue una mesa improvisada y planteada por las propias organizaciones de la sociedad civil de Ciudad Juárez. Bueno, en esta se pretendió hablar y plantear las razones por las que esta ley debe ser abrogada y así como acabar con la posibilidad de que un gobernante, bueno, utilice más fuerzas armadas para reprimir a la población.
En la quinta mesa, titulada Construcción de Paz, hay que decir que fue coordinada por José Guadalupe Torres Campo, quien es el obispo, de Ciudad Juárez. La mesa incluyó los esfuerzos de involucramiento de sectores de la sociedad, empresarios, organizaciones no gubernamentales e iglesias, justamente en la construcción de paz. La última mesa fue Seguridad y Justicia. En ella se exploraron las opciones de mejora de cuerpos de seguridad pública, la profesionalización de empresas de seguridad, la capacitación de impartidores de justicia y la promoción de una cultura de la legalidad.
Y bueno, después de escuchar un boceto de las temáticas, las diferentes temáticas que serán abordadas dentro de estos foros de escucha y dentro de las mesas que formarán parte de los mismos, los invitamos a escuchar el desenlace de esta entrevista que sostuvimos con el señor Óscar Sánchez Viesca sobre su participación dentro del como parte del Grupo Vida del Estado de Coahuila dentro de estos foros de pacificación y reconciliación nacional. Muy interesante, muy importante su conclusión, no se la pierda. Señor Óscar, porque incluso en medio de esta discusión entran temas como estos que usted ya pone sobre la mesa, es decir, la verdadera función de estos centros de readaptación social, la función que tienen dentro de la sociedad y si en realidad cumplen su trabajo, qué cambios deberían de existir para garantizar, por ejemplo, las salidas de estas personas o no, e incluso cuestionarnos quiénes son las personas que están dentro de estos espacios, ¿no? Muchas veces sabemos que no necesariamente son los culpables de los delitos, muchas veces son incluso chivos expiatorios o personas que están trabajando bajo condiciones forzadas por estos grupos criminales y que terminan siendo las personas cautivas por la autoridad y aquellos que son líderes, cabecillas, pues continúan dentro de la sociedad perpetrando crímenes continuamente. Señor Óscar, ¿qué temas considera usted que deberían de privilegiar estos foros, pensando y preguntándole qué temas usted considera también que quedaron fuera y que son relevantes para entrar o adentrarnos en esta discusión importante sobre lo que se ha llamado la pacificación o la reconciliación de este México?
Mira, híjole, yo creo que es muy complejo, espero poder contestar con lo que diga, pero una de las cosas que se le preguntó en el discurso que hizo Silvia en el foro, le dijo que ellos pretenden un plan, digo, así se llama, ¿no? Plan de pacificación en el país. Y ella misma en el discurso le pregunta y volteada, dice, ¿y cómo lo van a lograr? ¿Sí? Entonces yo creo que con las caras que vimos de licenciado Durazo fue muy obvio de que no tienen realmente un plan. Porque al momento de cuando yo lo cuestioné, que le dije, ¿cómo ustedes van a lograr la no repetición de esto, de estas tragedias, no? ¿Qué me garantizan? Vuelvo a repetir, ¿tienen un plan? O sea, ¿cómo van a ayudar a esa gente que está ahorita? ¿Sí? Y que la realmente la reformen. No sé qué plan de trabajo tengan. O sea, no lo tienen porque no lo contestó. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, para mí, para nosotros, para todos es preocupante de que si siguen con esa bandera de la amnistía, entonces yo creo que van a volvernos a ver bloqueando dependencias federales en México Unidos o en los estados, porque ya no tenemos el tiempo, ya no nos alcanza el tiempo para otros 6 años, porque hay mucha gente que fincó las esperanzas en este nuevo gobierno, ¿sí? Por eso fue tan abrumadora y la arrolladora en que ganó. Pero a nosotros lo que nos preocupa, hayamos votado o no por ellos, yo creo que tienen un papel, yo creo que les dejaron una papa no caliente, les dejaron una papa ardiendo, ¿sí? Les están heredando, yo creo que el problema más grave con la misma sociedad, ¿no? Entonces, ellos deben de ser, la tienen muy difícil, espero, y así lo hagan, que puedan idear y que nos puedan presentar un plan de trabajo integral, ¿sí? Pero yo creo que es fundamental de que tomen en cuenta, que nos escuchen, y no nada más a los familiares desaparecidos. Yo creo que así ellos son muy asiduos a hacer, desde que él estaba como jefe de gobierno del DF, hacer consultas populares, ¿no? Entonces, aquí yo creo que estamos hablando de situaciones graves, estamos hablando de vidas, de asesinatos, de homicidios, de desapariciones forzadas, o sea, de muchos delitos, que hasta ahorita ya al vapor y a la carrera se aprueba una ley que no es totalmente de nuestra grado, pero pues lo vemos como un logro, ¿no? O sea, un logro a medias, porque al final de cuentas pues hay muchas cosas que pusieron a su favor y hay muchas cosas que no nos favorecen. Me preguntabas también qué falta. Yo creo que lo primero que falta es no nada más a los familiares de desaparecidos. Yo creo que para que ellos puedan hacer, elaborar y presentarnos realmente un plan de trabajo de gobierno, ¿sí? De gobierno federal que nos beneficie a todos, ¿sí? Entonces deben de escuchar a todos y yo creo que la sociedad debe de integrarse. Hablemos de empresarios, obreros, médicos y todo, porque todos los sectores hemos sido afectados de alguna forma, ¿no? Los médicos, yo veo que cuando se veían salir en marchas en México por asesinatos de doctores y todo eso, entonces yo creo que eso nos marca la pauta para exigirles, pedirles un buen trabajo, pero bien organizado y escuchando a toda la sociedad y a todos los grupos, ¿no? Y sobre todo a los que nos competen nosotros, como te repito, ya no tenemos tiempo de esperar un sexenio más. Hay gente que está muy enferma, hay gente que es mayor de edad y nadie, ni nosotros, nadie tenemos la vida comprada. En el grupo se nos acaba de fallecer repentinamente una señora y pues no supo de su hijo y tenemos el compromiso moral de seguirlo buscando hasta encontrarlo. Le pedimos a Dios que nos dé la salud y el tiempo para hacerlo, pero yo creo que la tiene muy difícil y eso es lo que yo pediría, les pediríamos que nos presenten un plan integral de cómo van a hacer las cosas, pero también que nos tomen en cuenta, porque una de las cosas es, llevamos una manta nosotros del movimiento por nuestros desaparecidos en México, en representación de todos, a nosotros nos pidieron que, inclusive aquí le hicimos la manta en Torreón, la mandamos a hacer y la pusimos, y yo creo que es la exigencia no nada más del Grupo Vida ni los colectivos de Coahuila, es a nivel nacional, ¿sí? Entonces, yo, eso es lo que esperamos. Dijo que iba a estar muy en contacto, que nos iban a informar y que los otros iban a tomar muy en cuenta todas las peticiones que hicimos, porque se hablaron hasta de casos en particular, de personas, casos increíbles, ¿no? De que su hija entró a visitar a su pareja, al Cerezo, y toda la fecha que no sale. Entonces, ese es un ejemplo nada más de los muchos que hay, de la impunidad que existe, no solamente Coahuila, yo creo que en todo el país.
Bueno, señor Oscar, también para ir concluyendo, y siempre como lo hemos hecho aquí en este Encontrarlos, un mensaje que usted guste dar, digamos, de cara a estos foros que prosiguen, pero también de cara al propio trabajo que hacen y que ustedes siguen haciendo de manera interrumpida de las búsquedas de esta lucha y sobre todo la sensibilización para quienes aún no tienen o no enfrentan esa problemática, puedan apoyar a las familias.
Así es. Yo invitaría, mira, es más importante, y yo siempre lo he dicho, que las búsquedas, yo sé que es un trabajo que compete a las autoridades estatales, ¿no? Pero precisamente por eso nosotros ya cumplimos más de 3 años, desde enero del 2015 que iniciamos la primera búsqueda, hasta la fecha no hemos parado y no vamos a parar. ¿Por qué, Darwin? Porque a mí, ¿quién me dice? Mientras que a mí la autoridad, tanto el Estado, que así es, nada, hace cuenta, es lo veo como la mujer que ponen en el emblema de la justicia, ¿no? Vendada y con sopesando, no para un lado, o sea, que esté de los dos lados, o sea, imparcial. Entonces yo sí lo veo que está tirando palos de ciego, anda, ¿por qué? Porque no tenemos nada y ya se van a cumplir este próximo 5 de noviembre 14 años de la desaparición de nuestra hija, y es increíble en este país, porque realmente no lo hacen. Por eso nosotros iniciamos las búsquedas, por eso todos los grupos a nivel nacional de los buscadores en varios estados lo hicimos por la inacción del gobierno, ¿no? Salimos a buscarlo, cosa que no nos compete ni nos corresponde, pero lo hacemos por la inacción, por la impunidad imperable, que no hace nada. Entonces yo invitaría a todos los estados que no han hecho búsqueda, que ya están organizados, pero aún así que las autoridades no nos apoyen para iniciar sus propias búsquedas en su propio estado, vámonos comunicándonos, Darwin, que si ellos necesitan la ayuda del Grupo Vida, aunque sean de Nayarit, que nos hablen. Sí, somos sociedad y todos somos afectados y debemos unirnos. ¿Para qué? Para tener esa fuerza. Y si ellos no tienen la experiencia, nosotros estamos en la mejor disposición del Grupo Vida, sea en cualquier estado de la República que lo requiera, porque a mí, ¿quién me dice? Sí, mientras que yo no sepa, no haya líneas de investigación, como es hasta ahorita por lo de mi hija, no sé si está viva o está muerta. Pero pensando lo mejor, en los peores de los escenarios, suponiendo que mi hija está en Chiapas, enterrada, y allá no empiezan las búsquedas, ¿cuántos años va a estar enterrada mi hija? ¿Sí? Entonces, vamos a ponernos a pensar así, ¿sí? De darnos la mano, de los estados donde no han empezado las búsquedas, empiecen a hacerla, organícense, es lo mejor que pueden hacer. No se pueden fiar al Estado, porque el Estado lo que menos les interesa es encontrarlos, ¿sí? Por la impunidad, por los que están involucrados, y hablo de todos, ¿eh? Es increíble, al menos aquí en Coahuila se está metido en muchos casos, incluso en mi hija. Entonces, es muy difícil navegar solos. Entonces, vamos uniéndonos, los estados, los invito a que empiecen a hacer sus búsquedas ciudadanas y se metan apoyo de nosotros. Háblenos a Mirna de Sinaloa, habemos varios, ¿sí?, que podemos dar la mano, y vamos a ir cerrando el cerco. De esta manera nada más podemos ir cerrando el cerco, ir barriendo, ir sacando todos esos seres humanos que perdieron desgraciadamente la vida. Entonces, solamente cerrando el cerco podemos encontrarlos, ¿sí? No estoy diciendo con esto que todos estén muertos, ¿verdad? Pero si a mí la autoridad no tiene línea de investigación, no me dice, mire, probablemente en trata o lo tienen allá o X, entonces uno está como aventando un volado, ¿verdad? A ver si gano o pierdo. Entonces, yo creo que no se vale. Entonces, vamos organizándonos como sociedad, como entre los estados, y los invito, la verdad, para ir cerrando el cerco, que empiecen con las búsquedas, y lo que requieran del Grupo Vida, siempre hemos estado abierta, así como ya hemos ido a apoyar a Ciudad Juárez, al Arroyo del Navajo, donde afortunadamente o desgraciadamente, no sé cómo decirlo, pues le tocó a uno de mis hijos encontrar restos de una jovencita, y también hemos ido a Nuevo León, a Leti Hidalgo, a capacitar a su equipo, a su gente, a Monterrey, para empezar las búsquedas que ya las iniciaron y que ya han tenido éxito y todo, y eso nos da mucho orgullo. Entonces, nosotros aquí extendemos nuestras manos para quien lo necesite, y yo creo que es importante que esos estados que no han empezado las búsquedas las empiecen a hacer. Y aquí estamos para cualquier cosa y tenemos que organizarnos para ser fuertes como sociedad y como familiares.
Señor Oscar, como siempre, un tremendo gusto y honor contar con su voz de lucha, con su voz de experiencia, de padre, de defensor de derechos humanos, incansable. Mil gracias por siempre tener la disposición de platicar con nosotros aquí en Hasta Encontrarlos. Ya sabe que a usted y a su esposa Silvia y a Fanny les estimamos, los queremos y siempre los llevamos aquí en la mente, en el corazón y en la lucha.
Lo sabemos y es cosa que no me canso de agradecerles a ti, a mi estimado Darwin, gente tan hermosa, tan solidaria, que se han tratado tanto de nosotros y que nos han apoyado. La verdad, un mensaje a la gente, que no claudiquen, que no se rindan, que no claudiquen, que no se llevaron a mascotas de nosotros, nos quitaron a nuestros hijos, se llevaron a nuestros hijos, a los esposos, a las esposas, ¿sí? Entonces, no claudiquen. Yo sé que mucha gente se siente sola, pero para eso estamos. Al menos Grupo Vida, extendemos nuestras manos para quien nos requiera. Y siempre, siempre, mil gracias a ustedes dos por estar con nosotros.
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas, son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
Hijos e hijas, fuerzas unidas por nuestros desaparecidos en México, porque vivos se los llevaron.
¡Vivos se los llevaron!
No importa en dónde estés,
yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
Hasta Encontrarlos ya está de regreso.
¿Cómo se puede perdonar cuando una parte del corazón se encuentra desaparecida? Jorge Verástegui González. El martes dieron inicio los foros de escucha para la pacificación nacional y con ellos lo que parece ser la condicionante para la pacificación que pretende iniciar el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Sí, estoy a favor del perdón. Olvido no, perdón sí. Lo que sin duda ha generado una serie de reacciones de parte de víctimas. Perdón no, justicia sí. Perdonar no es otra cosa que disculpar a alguien que nos ha ofendido para ya no tener en cuenta la ofensa que nos realizó, sino olvidar dicha ofensa y quitarle la responsabilidad por sus actos cometidos y con ello renunciar al proceso de sanción. Para que el perdón se pueda presentar debe existir una ofensa contra alguien que se sabe ofendido por ello, seguida de que el agresor cambie de actitud hacia la víctima como consecuencia del remordimiento que siente por los impactos que su agresión le causó, teniendo como resultado el reconocimiento de sus actos, un real arrepentimiento, así como la compensación a la víctima. No es sencillo perdonar en una cultura en la que nos han acostumbrado a castigar a toda persona que nos genera una ofensa. No es sencillo cuando el agresor, la persona que desapareció a tu familiar, goza de la felicidad que nos fue arrebatada y cuando puede esperar un perdón sin realizar ninguna compensación. El perdón es una facultad personal. Todas las personas procesamos el dolor de forma diferente y llegamos o no a tener las fuerzas para perdonar. En ese sentido, al ser el perdón algo personal, cuando López Obrador nos pide perdonar, es decir, que tomemos una decisión personal sobre una ofensa, mi respuesta es, si nos piden perdón, que nos den justicia, y justicia es encontrar a nuestros desaparecidos. Ciertamente no hay punto de comparación, pues la petición del presidente electo es una invasión a nuestra esfera personal, mientras que nuestra exigencia es una responsabilidad constitucional del gobierno de México que hoy sigue incumplida. Pero esa responsabilidad es mayor cuando las personas al frente del gobierno dicen que transformarán al país, que se dicen diferentes de otras y que, según dicen, reivindican las exigencias del pueblo. Como lo mencionó Alfonso Durazo en la inauguración del foro en Torreón, Coahuila, proponemos el perdón con el objetivo de rescatar la tranquilidad interior. Algunos de esos perdones podrían tener consecuencias jurídicas, pero nunca para crímenes violentos y violaciones a derechos humanos. La tranquilidad interna la podemos conseguir y no necesitamos que el Estado agote sus esfuerzos en eso. Urgimos que el Estado utilice todos los recursos para que encuentren a nuestros familiares desaparecidos y que sancionen a las personas responsables. No queremos que siga perdiendo el tiempo. No podemos perdonar, no podemos olvidar, no podemos reconciliarnos mientras nuestros familiares sigan desaparecidos. Les debemos la dignidad de nuestra lucha, la fuerza de nuestra rabia, la persistencia de nuestras acciones. Les debemos y nos debemos encontrarles y traerles de regreso a casa.
Ya estamos de regreso aquí en Este Encontrarlos. Justo lo que usted escuchó antes de que nosotros regresáramos es un texto escrito por Jorge Verástegui, quien ha sido pues uno de los principales activistas por la defensa de los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares. Él particularmente también ha o está padeciendo lamentablemente de esta situación. En este texto él pone, digamos, en entredicho este discurso oficial sobre el perdón y sobre esa propuesta de amnistía y reconciliación, tal como lo escuchamos como con el señor Oscar. El asunto clave es que las víctimas de la violencia, en este caso específico de la desaparición, precisan que el perdón no puede darse si antes de esto no existe un proceso de verdad y por ende una justicia. Es decir, para perdonar tendría que saber a quién voy a perdonar y tratar de entender las razones por las cuales esta persona hizo lo que hizo. Si no hay un proceso de procuración de justicia, pues el perdón suena más bien a una acción un tanto simbólica, pero que no termina de modificar la realidad ni de Jorge, como lo plantea en su propio texto, ni como lo escuchamos de parte de tanto la señora Silvia como el señor Oscar.
Sumamente importante, Darwin, en medio de esto, bueno, la teoría de la justicia transicional nos habla que como parte de este perdón, como parte de esta justicia y poniendo al centro a las víctimas, que esto es primordial, en medio de esta idea, y ya lo decías tú y ya lo decía Jorge, debe de existir al menos debe de reconocerse esta víctima, debe de reconocer a su victimario, y para esto debe de haber un victimario o un responsable detenido, situación que hasta la fecha no ha sucedido porque miles de familias que en este momento experimentan en México la desaparición de un ser querido no conocen ni siquiera quién fue el responsable de esta situación y por supuesto mucho menos el paradero de su ser querido. Importante replantearnos también el tema de la pacificación desde el gobierno, y esta reflexión la tenías tú hace algunos días, Darwin, platicando, es decir, ¿por qué no reconsiderar estas acciones de pacificación que las propias víctimas, que las propias familias, que los propios lacerados por esta violencia han llevado a cabo hasta ahora, incluso durante los últimos 12 años, por el abandono institucional gubernamental que han vivido y por la propia por el propio estallamiento de esta violencia? Las familias están haciendo cosas en el país, están haciendo cosas en Jalisco y, por ejemplo, han hecho cosas aquí en este Lagos de Moreno donde nos escuchamos, ¿no? Hay un memorial, hay acciones solidarias, hay búsqueda, hay solidaridad entre las propias familias. Valdría la pena que el gobierno viera, bueno, pues eso que ya se está construyendo precisamente para tratar de enganchar pasar para tratar de volver a resarcir esos lazos rotos.
Sí, Daria, es un tema que vamos a estarlo escuchando de manera reiterativa en los medios de comunicación. Lo importante es que siempre pongamos en centro de esto a las familias, que escuchemos su proceso, su verdad, porque si no es de esa manera, no vamos a poder hacer una reconciliación, como llama el gobierno. Pero acuérdense que el asunto de reconciliar no es olvidar lo que ocurrió, o lo que ocurrió, porque finalmente todos, y principalmente las familias, tienen derecho a la verdad, a que se les explique por qué, quiénes, cómo, cuándo y de qué manera ocurrió lo que lamentablemente les cambió por completo la vida. Y es algo que estaremos pendientes, justamente también seguramente estaremos ahí cuando venga el foro de escucha aquí a Jalisco. Esto ocurrió el 1 de octubre en Guadalajara, para que estemos pendientes.
Por supuesto, Darwin, y finalmente, bueno, la memoria, que es sumamente importante en medio de estos procesos de exigencia o esta exigencia de justicia y verdad, la memoria es sumamente importante tanto para las familias como para la sociedad. Bien dice el dicho popular y cliché, ¿no? Si no conoces tu historia, estás condenado a repetirla, y pareciera que los mexicanos se nos ha olvidado todo y continuamos lastimándonos. Esto también, bueno, ya lo decía Darwin, estaremos discutiéndolo en emisiones siguientes, poniendo en discusión esta propuesta de amnistía. Ya lo decíamos en la entrevista con el señor Óscar Sánchez Viesca, discutir esta idea de pensar quiénes podrían llegar a salir de estos centros de reclusión, quiénes son los que están incluso recluidos y quiénes permanecen afuera cometiendo esta violencia, porque hay que decir que aunque quiera empezarse un proceso de pacificación y reconciliación tan necesario, estamos en medio de eventos de conflicto, en medio de una situación conflicto. La violencia sigue siendo día a día cotidiana, sigue siendo un común denominador, siguen desapareciendo personas, se sigue asesinando seres vivos, humanos, padres, madres, hijos, que siguen haciendo falta en estos hogares, siguen apareciendo fosas, por ejemplo, en el caso de Jalisco, también temas que estaremos abordando, que estaremos haciendo de su conocimiento, fosas con personas que esperan regresar a su casa o que son esperados en casa.
Sobre este tema, donde en los últimos 2 meses se han localizado o se han exhumado más de 50 cuerpos de fosas clandestinas en el estado de Jalisco, le recomendamos seguir las cuentas de redes sociales del colectivo de familias Por Amor a Ellos. Así lo encuentran, Por Amor a Ellos en Facebook o @ Por Amor a Ellos en Twitter. Recientemente ellos publicaron una serie de fotografías y descripciones de la enorme labor que realizaron yendo al servicio médico forense, y en ellos podrán ver algunas notas e incluso algunas recreaciones, dibujos que ellas mismas hicieron para tratarle de dar información a otras familias, de para decir si lamentablemente su familiar se encuentra en esa situación. Lo repito, los pueden buscar como Por Amor a Ellos en Facebook o @ Por Amor a Ellos, sino también en la página de Facebook de Hasta Encontrarlos se han compartido estas imágenes.
Pues le agradecemos muchísimo a usted por permanecer en sintonía, por siempre estar atenta y a la escucha, atento también y a la escucha de estos temas que nos preocupan, que nos atienden. No se le olvide que la próxima semana tiene una cita aquí en Hasta Encontrarlos y le seguiremos compartiendo esta información importante.
Así es, Dalia, y pues los esperamos la próxima semana aquí en Hasta Encontrarlos.
Extraño tus abrazos, tu sonrisa, esa manera en la que llenabas el ambiente de ti.
No pierdas la esperanza.
Te estamos buscando.
Hasta encontrarte.
Que nuestro grito sea más allá de aquí de Cuauhtémoc. Que nos escuchen y que el mundo se entere de lo que realmente pasa. Y de lo que realmente pasa en el alma y en el corazón destrozado de las madres que buscamos a nuestros hijos.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Hasta Encontrarlos, búsqueda colectiva al aire.
Por caridad, por favor, que los encuentre, es lo que necesitamos, que los busquen y que los encuentren.